Éxodo 20 es un texto conocido por muchos, o que debiera ser conocido por todos nosotros, y además memorizado, porque es una de las enseñanzas que desde pequeñitos se suelen exponer en la escuela dominical y también supuestamente se deben predicar de todo esto en la iglesia. Éxodo capítulo 20, vamos a leer los primeros 17 versículos. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como decíamos, hoy iniciamos una nueva serie de sermones donde vamos a tocar un aspecto muy importante de la palabra de Dios, un aspecto tan importante que, curiosamente o sorprendentemente, ha creado y crea bastante controversia, porque muchos cristianos niegan la validez y actualidad de los mandamientos de la ley de Dios, pero que es vital para entender a Dios, para entender la salvación y para entender la situación en la que el hombre se encuentra. Y evidentemente no podemos irnos a otros sitios sino a los 10 mandamientos para ver el despliegue que Dios hace a través de la ley moral para hablarnos. En esta serie de sermones vamos a estar ayudados por el pastor Surgel, quien me ha proporcionado bastante material, así que le damos gracias a nuestro Dios por proveernos de este alimento de su palabra de mano de otros hermanos, pastores nuestros también, que lo han expuesto en sus iglesias para la enseñanza y el crecimiento del pueblo de Dios. En cierta ocasión, un conferenciante cristiano se encontraba hablando acerca de la existencia de Dios en una universidad inglesa, y cuando concluyó de hacer su exposición, se inició un tiempo para preguntas y respuestas, y un estudiante, bastante alterado, le preguntó al conferenciante de una manera bastante insolente: «Hay demasiado mal en este mundo y por tanto no puede haber Dios». El conferenciante entonces le pidió al estudiante que se quedara de pie por un momento y entonces empezó a razonar con él. Si hay tal cosa como el mal, si hay tal cosa como el mal, ¿no admite usted que debe haber tal cosa como el bien? Porque el mal es la ausencia de bien, o aquello que es contrario al bien. Así que si admitimos el mal, ¿no deberíamos admitir también que existe el bien? El estudiante entonces respondió: pues supongo que sí. Entonces el conferenciante continuó diciendo: si hay tal cosa como el bien, usted debe admitir una ley moral sobre cuya base pueda diferenciar el mal del bien. Pero cuando usted admite una ley moral, debe reconocer que hay alguien que ha dado esa ley. Porque si no hay un dador de la ley moral, evidentemente no hay ley. Y si no hay ley, no hay bien. Y si no hay bien, tampoco hay mal. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Con lo cual veis que rápidamente se puede definir o se puede aclarar el concepto que muchos tienen del bien y del mal, y de que no puede haber Dios cuando existe el mal en el mundo, cuando existen las guerras y toda la historia que habitualmente nos suelen contar. El estudiante, ante esta disertación o ante estas respuestas del conferenciante, Respondió: no sé lo que estoy preguntando. ¿Estoy cierto de lo que estoy preguntando? Me he perdido en la pregunta porque al final, evidentemente, nada tiene sentido. Este hombre estaba negando la existencia de Dios en base a la existencia del mal. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre el bien y el mal si no existe un Dios legislador que ha promulgado la ley que hace la diferencia entre lo bueno y lo malo? Ninguna ley se hace sola. Todos los países han necesitado legisladores para proponer y para aprobar las leyes. Si existe una ley, debe existir un legislador para promulgar esa ley. Por tanto, nos preguntamos, ¿existe realmente una ley moral que establece una línea entre el bien y el mal? ¿Existe la ley para establecer esta línea? ¿Ha promulgado alguien dicha ley con derecho y autoridad para hacerlo? Si respondemos que no, debemos concluir que no existe base alguna para diferenciar lo bueno de lo malo. No existe ninguna base objetiva, ninguna forma absoluta para determinar que algo está bien o para determinar que algo está mal. Si respondemos que sí, que existe una ley moral que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, entonces tenemos que admitir varias cosas más que son imprescindibles. Debemos admitir que existe un Dios soberano que ha establecido dicha ley, porque la ley la ha debido poner a alguien. Y esta ley está puesta en la conciencia de todos los hombres. Debemos reconocer que estamos obligados a obedecer esta ley. Y debemos también reconocer que debe haber un juicio en el que seamos juzgados algún día en relación con esa ley, para recibir algo bueno o para recibir algo malo de acuerdo a los dictámenes que la misma ley establece. En este sentido, y esto lleva muchas connotaciones y lleva muchas consecuencias, en este sentido estamos hablando que al creer que hay una ley dada por Dios, también hay un castigo para quien no cumple esta ley, razón por la cual la Escritura es amplia en hablarnos del infierno. Hago este matiz también aquí, esto es importante tenerlo en cuenta, porque las Escrituras tienen que encajar en todas sus partes para exponernos sus verdades, y todo es un hilo conductor del cual tiene que salir absolutamente toda la doctrina. No podemos coger cosas aisladas, después mezclarlas y hacerlo de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, nos imaginamos o nos gustaría, sino que tenemos que ceñirnos al espíritu de la Escritura y saber qué es la Escritura enseña en todas sus partes. Por ejemplo, en la época del Señor recordaréis que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sorprendente, porque la Escritura sí que habla de ello, pero ellos, que eran supuestamente pueblo de Dios y eran israelitas, no creían en la resurrección de los muertos, una de las enseñanzas vitales que anuncia el Evangelio. Pero en nuestra época también nos encontramos con algunas corrientes que no creen en el infierno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en el infierno, niegan que haya infierno. Pero si no hubiera infierno, ¿qué propósito tiene que se establezca la ley moral si al final no pasa nada? Es decir, da igual lo que hagas en la vida. O tienes un premio de la vida eterna o no pasa nada. No hay castigo para quien transgrede y viola la ley. No se le cuenta como pecado el haberla violado porque finalmente no tiene consecuencias. Por lo tanto, ¿para qué sirve una ley que no sentencia al culpable para pagar su delito? ¿Para qué sirve la ley? Si pensamos que no hay infierno, debemos tirar, por tanto, también la ley de Dios a la basura. Por otra parte, si no existe ninguna ley moral que gobierne a todos los hombres bajo las mismas premisas, a todos por igual, entonces la ley moral es relativa. La ley moral es relativa. Depende de lo que a mí me parezca. Depende de dónde haya nacido cada ser humano. Depende de la inclinación de mi corazón en el momento en el que pueda aplicar o no aplicar la ley. Y por lo tanto, a la larga, el concepto de moral que tiene la ley, porque es una ley moral, queda vacío de todo significado, porque va a ir en función de lo que cada uno piense, de lo que cada uno crea, de lo que cada uno le parezca o de lo que cada uno opine. Por lo tanto, está sujeta a los 6.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, porque cada uno puede interpretar una cosa distinta. Si esto es así, debemos concluir que en realidad no existe la inmoral, como no existe tampoco el mal, o como no existe tampoco el bien. Es decir, nos da igual todo. Pero si por el contrario existe esta ley, si por el contrario aceptamos la ley de Dios, debemos aceptar también que existe un legislador que tiene la autoridad sobre todo hombre para regir su conducta moral. Y ese alguien no es otro que aquel a quien la Biblia llama Dios. Dios, tan pronto como abrimos las Escrituras, nos encontramos con esta declaración en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. Ya estamos estableciendo qué es lo que hay. En el principio creó Dios, un Dios creador, un ser creador. Lo que hizo en el principio fue crear los cielos y la tierra. Este mundo, por tanto, no se hizo solo. No ha existido eternamente. Tuvo un principio, tuvo un origen, tuvo un comienzo y tuvo un creador, que es lo que se está afirmando. No se nos deja nuestra imaginación al que empecemos a recuperar. En el principio creó Dios. La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿cuál es la relación que existe entre el creador y las criaturas? ¿Cuál es la relación que existe? ¿Son las criaturas responsables delante del creador? ¿Ha establecido Dios un código moral para regir la conducta del hombre y para establecer la diferencia entre el bien y el mal? ¿Es algo que Dios ha hecho? ¿O ha dejado el creador en mano de la criatura el que pueda establecer ella misma la diferencia? ¿Somos nosotros los que determinamos cuál tiene que ser nuestra relación con Dios? ¿O es Dios quien determina cuál es la relación que va a tener con sus criaturas? ¿Quién es más grande, Dios o las criaturas? ¿Quién es el que establece el gobierno? ¿El rey o nosotros? ¿Quién es el que establece la ley? ¿El rey o nosotros? A partir de hoy, por tanto, iniciamos una serie de sermones sobre los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, y vamos a detenernos a considerar con precisión cada uno de los mandamientos que se contienen en el decálogo. Pero antes, vamos a dedicar una serie de sermones a considerar algunos asuntos que nos permitan tener una perspectiva correcta de la ley de Dios y de la autoridad del legislador. La autoridad del legislador. Así que lo que vamos a ver en esta mañana como parte de la introducción a esta serie de sermones es Dios como dador de la ley. Dios como dador de la ley. Veremos en primer lugar que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. El punto fundamental sobre el cual vamos a desarrollar toda nuestra temática. Es un Dios que posee autoridad sobre nosotros. En segundo lugar, vamos a ver que en el ejercicio de su soberanía, Dios ha legislado sobre sus criaturas. Y finalmente vamos a ver que las criaturas tienen el deber y la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Aunque hoy solamente vamos a ver los dos primeros puntos. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Y cuando afirmamos la soberanía de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios reina. Reina sobre todas las cosas que ha creado. Y por lo tanto, si alguien reina, es alguien que tiene el derecho de gobernar todas las cosas de acuerdo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus designios. Él es el creador, él es el rey, él es el que gobierna, y lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Si hay una verdad que se revela claramente en todas las Escrituras, clarísimamente a lo largo de todas sus páginas, es precisamente esta, que nuestro Dios gobierna, que nuestro Dios reina, que nuestro Dios ejerce sobre su creación y sobre cada una de sus criaturas un gobierno total y absoluto. Y esto es importante que no nos perdamos de vista, porque si no acabaremos diciendo bastantes barbaridades teológicas. Dios creó todas las cosas. Así empieza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, todo lo que engloba el universo en materia, todos los seres invisibles, los ángeles, los seres visibles, los hombres, absolutamente todo fue creado por Dios. Dios creó todas las cosas, por tanto, Dios tiene derecho absoluto sobre todas las cosas. Dios ejerce ese derecho sobre cada una de las cosas que hizo en la creación. Nuestro Dios no es un ser indiferente y despreocupado que por puro gusto y sin ningún propósito llevó a cabo la creación y luego la dejó para que la creación siguiera haciendo lo que quisiera hacer. La dejó a expensas de lo que ella misma pudiera desarrollarse o evolucionar. La Escritura no nos dice que esto fue así. La Escritura nos muestra que Él hizo todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir, con un propósito definido en mente y lo ejecutó de acuerdo a ese propósito. Y Él se va a encargar de que ese propósito definido en su mente, que empezó a crear los cielos y la tierra y que trasciende a lo largo de los años, los siglos y los milenios, Él se va a encargar de que ese propósito se cumpla, sí o sí. No hay nadie que pueda detener la mano de Dios. No hay nadie que pueda interrumpir su propósito. Él ejerce su derecho absoluto como creador. Él rige soberanamente sobre cada una de sus criaturas, tanto del mundo visible como del mundo invisible. Y esto incluye al hombre, incluye a los ángeles, incluye a Satanás y los ángeles caídos. Incluye a todos. Todo está bajo el gobierno de Dios. Y oímos que nunca es de suprema importancia que esta verdad bíblica sea enseñada, sea enfatizada y sea proclamada. El concepto que muchos tienen hoy de Dios es una distorsión del Dios que se revela en las Escrituras. Por lo tanto, para que nosotros pensemos correctamente, tenemos que irnos a las Escrituras y ver qué es lo que la Escritura dice de Dios. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo en las Escrituras? El Dios que se predica en muchos púlpitos actualmente está atado y sometido a la voluntad humana. No es Dios quien rige y gobierna, es el hombre quien rige y gobierna. Pero esto no aparece en las Escrituras. El Dios que se predica en muchos púlpitos no puede imponer sus designios en el mundo que ha creado. El Dios que se predica en muchos púlpitos es más digno de lástima que de adoración. El Dios de la Biblia está sentado en su trono y desde ahí rige los designios del universo. Es el Dios soberano, Señor de los cielos y de la tierra, y desde allí gobierna soberanamente, gobierna su creación y lo hace todo para su gloria. Y esto es importante que también lo tengamos en cuenta, porque no lo hace para que nosotros nos sintamos mejor, lo hace para su gloria. Vamos a ver algunos textos claves del Antiguo y del Nuevo Testamento que prueban esta doctrina. El Salmo 105, en el versículo primero, dice allí el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y el salmista expresa su deseo y su interés de que sea Dios y no la criatura, de que sea Dios y no la criatura quien reciba gloria, porque Dios es glorioso, y por lo tanto debe ser Él y no nosotros quien debe recibir la gloria en todo, la gloria en todo, especialmente en la creación. Y luego esto nos va a llevar especialmente a la salvación. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Por lo tanto, está poniendo a Dios en una posición de privilegio, de honor y de soberanía. Nuestro Dios está en los cielos, está rigiendo en lo que está diciendo. Él ha hecho absolutamente todo lo que se ha propuesto. Él ha hecho todo de acuerdo a su designio. Él ha decretado, conforme a su voluntad, todo lo que habría de ocurrir. Isaías, capítulo 14, versículos 24-27, el profeta ha estado hablando de la destrucción de Babilonia, Babilonia gran poderío en la época de Daniel, que arrasó completamente el mundo en aquel tiempo conocido, y ahora el profeta Isaías predice la destrucción de Asiria, no solamente de Babilonia, sino también de Asiria, dos naciones poderosísimas en aquel tiempo, cuya caída y destrucción parecía imposible. Nadie podría tumbar a Babilonia, nadie podría tumbar a Asiria. Pues dice el Señor en Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Porque está diciendo lo que yo me he propuesto. Nadie jamás podrá estorbarlo. En las enseñanzas de las Escrituras no encontramos que Dios prevea el futuro y por eso lo adivina, como si todo estuviese fuera de su control, y lo grande que puede hacer Dios es que ve el futuro. Por lo tanto, como ve el futuro, que es lo que se predica en casi todas las iglesias, como ve el futuro y sabe el futuro, por eso sabe, a final de cuentas, en lo que nos vienen a decir, quién se salvará, quién no se salvará, y por eso predice las cosas, porque las ha visto de antemano. Desde luego, esto es una perversión de las Escrituras. Dios no es un adivino. No es alguien al que vamos con unas monedas y nos adivina el futuro. Dios no es un adivino. Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Dios es quien decreta los acontecimientos para que ocurran y para que sucedan de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, Dios no es que ve lo que va a ocurrir y por eso sabe lo que va a ocurrir y por eso sabe quiénes se van a morir, quiénes van a nacer, quiénes van a ser salvos, qué naciones van a hundirse, qué naciones van a ser imperios. No. Dios decreta que eso ocurra de esa manera. Dios determinó que estas potencias que leíamos en Isaías iban a caer y cayeron. Dios determina nuestra entrada y salida de este mundo, y así ocurre. Dios decretó dónde íbamos a nacer cada uno de nosotros, en qué país, en qué ciudad, en qué pueblo, y así nacimos. Dios determinó en qué familia íbamos a nacer. Dios determinó si íbamos a ser el primogénito, el del medio o el más pequeño. Y de la misma manera Dios también decretó cuándo íbamos a salir de este mundo. Están prefijados los órdenes de nuestra habitación, cuándo venimos y cuándo nos vamos. Y Dios también decretó a quienes iba a llamar la vida eterna. Y aquellos a quienes ha llamado oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellos a quienes Dios ha llamado oyen la voz de Dios. No estamos hablando, por tanto, de un adivino. Estamos hablando de un Dios poderoso que decreta todo cuanto acontece y todo se cumple de acuerdo al designio de su voluntad soberana. Nabucodonosor, metido en su grandeza y en su arrogancia, nos dice en Daniel 4:34 cuál es la consecuencia de reconocer otra situación distinta a la que él tenía en mente. Cuando fue humillado y cuando vio quién es el que tenía el gobierno, si él era el rey más poderoso de la época, aquel a quien los sueños le pusieron como la cabeza de oro de aquella majestuosa estatua, aquel árbol frondoso ante el cual todas las aves hacían sus nidos y daba cobijo y sombra a todos los que le rodeaban, se tuvo que entender otra verdad mayor, que no era el Dios Todopoderoso. Dice en Daniel 4:34, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, después de haber estado comiendo como las bestias y lleno de pelo y cayendo del rocío. Al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, aquel arrogante rey, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y cuando recibió su razón, su conocimiento, fíjate lo que dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Para el rey de Babilonia, el que su razón le fuera devuelta significó, fijaos el matiz, el que su razón le fuera devuelta significó que llegó el momento en el que reconoció a Dios verdadero. Cuando su razón le fue devuelta, reconoció la soberanía de Dios. Porque antes su razón no estaba en su sitio. Él se creía realmente alguien importante. Lo que Nabucodonosor está reconociendo aquí es que no hay nadie en el universo que tenga ese derecho sobre Dios. Es Dios quien gobierna soberanamente sobre toda la creación. Nadie puede venir delante de él y exigirle una explicación. Y cuando decimos exigir una explicación, es también a lo que hace referencia el apóstol Pablo en Romanos 9. ¿Por qué se pierden los hombres? No, el problema es por qué se salvan. No porque se pierden, porque perderlos, todos merecemos por nuestros hechos la condenación. La pregunta realmente que debemos hacernos es por qué se salvan. ¿Pero por qué estos se condenan? ¿Por qué aquellos que viven en Mozambique, en Arabia, por qué se condenan? Pues porque nunca han oído la palabra de Dios. Y nosotros nos vamos a poner a discutir con Dios por qué unos sí y por qué otros no. A nosotros no nos importa. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nadie puede venir delante de Dios y exigirle una explicación de lo que hace. Y mucho menos ordenarle que siga haciendo algo o que se detenga de hacer algo. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano en sus propósitos. Dios es soberano en cumplir su voluntad. En el pasaje que estábamos leyendo en la introducción, cuando Pablo está hablando delante del Areópago, delante de esta gente muy ocupada en saber más acerca del mundo del Espíritu, Pablo dice allí, en el versículo 24 de este capítulo 17 de Hechos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. Está haciendo una afirmación también de cómo empieza Génesis. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. Y este pasaje nos enseña, entre otras cosas, que estas verdades de quién es Dios, cuál es su poder, su gobierno y su dominio, estas verdades deben ser predicadas a los inconversos, porque Pablo está aquí predicando a los inconversos. Están aquí los estoicos, los epicúreos, distintas corrientes filosóficas del momento que incluso llegan hasta nuestros días, y hay allí un montón de gente preguntándose acerca de las cosas del futuro, acerca de los dioses, los altares, la adoración, un pueblo entregado a la idolatría. Pues allí Pablo empieza a predicar de estas cosas. La soberanía de Dios y el Dios creador de todas las cosas. Hoy decir en nuestro contexto social que creemos en que Dios creó los cielos y la tierra es poco menos que exponernos a la burla y al ridículo delante de todos los demás. Bueno, pues si las escrituras y los apóstoles están haciendo esto, nosotros desde luego vamos a asumir también ese riesgo, que se rían de nosotros. Pero Dios creó los cielos y la tierra. Esta es la declaración con la que empieza la escritura. Y nosotros defendemos esa declaración que hace la escritura. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, controla todo lo que ocurre en el mundo. Y aquí ya empezamos a tocar un terreno peligroso, porque en las iglesias esto tampoco encaja bien. Pero eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra. Tiene el dominio sobre el cielo y la tierra. Es el que gobierna en el cielo y en la tierra. Es lo que está diciendo. Es el que tiene la autoridad. Y esta soberanía de Dios, esta autoridad de Dios, descansa firmemente sobre dos pilares. En primer lugar, porque Dios es Dios. En segundo lugar, en el hecho de que Él es el Creador. Él es el Creador. Porque Dios es Dios, Él es soberano. Solamente ya por eso. Si Dios no fuera soberano, si Dios no tuviera el control sobre todo lo que ha creado, entonces dependería de otras cosas que están fuera de sí mismos, de sí mismo, para llevarlo adelante en su plan y para poder ejecutar su plan. Nosotros nos planificamos. Vamos a hacer una obra en casa, vamos a hacer una obra en la técnica, vamos a hacer algo. Nos planificamos todo, lo ponemos todo sobre el papel, organizamos exactamente cómo tienen que ir todas las cosas y vamos a hacerlo. Y cuando nos ponemos a ejecutar lo que tan concienzudamente hemos planificado, vemos que en la ejecución nos empiezan a fallar cosas por todos sitios. Porque dependemos de los pintores, de los albañiles, de los fontaneros, del que tiene que darnos el alto de la luz, del que tiene que darnos la conexión al agua, del que tiene que darnos la conexión del teléfono, del que tiene que ponerle la electricidad. Dependemos de tantas cosas externas que tenemos la más absoluta seguridad de que cuando nos dispongamos en las fechas que hemos previsto para que todo encaje en su sitio, no llegaremos ni por asomo. Porque dependemos de muchos otros factores para cumplir nuestro propósito. Pero esto no ocurre en Dios. Dios no depende de ningún factor externo para cumplir sus propósitos. Depende del decreto de su voluntad. Y Dios decreta y se cumple. Sin ninguna dilación, sin ningún problema. Todo encaja dentro de su plan. Todo está determinado dentro de su plan. Y todo lo demás sirve a su plan. Cosa que para nosotros los hombres es imposible. Pero para Dios sí. Entonces, porque Dios es Dios, Él es soberano. Si Dios no fuera soberano, si Dios no tuviera el control de todo, entonces dependería de otras cosas fuera de sí mismo para llevar adelante su plan. Y si Dios dependiera de otras cosas fuera de sí mismo, ya no sería un Dios autosuficiente, y si Dios no es autosuficiente, ya no es Dios. Depende de todo lo demás. Su soberanía, por tanto, descansa en su deidad. Él es Dios y por eso es soberano. La palabra de Dios queda vacía de significado cuando no viene asociada con el concepto de soberanía. Dios es soberano. Si le quitamos la palabra soberano, ya no tenemos a Dios. Tenemos otra cosa, pero no a Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy dentro del mundo cristiano. El término Dios no significa lo que las escrituras dicen que significa Dios. La gente habla de Dios, menciona el nombre de Dios, se hace un Dios de acuerdo a su imaginación, a su imaginación. Y esto no es necesariamente que se hacen como los católicos, un Dios de metal, o un Dios de madera, un Dios de barro, no. Se hacen un Dios imaginario que tiene que pensar como ellos piensan y tiene que estar sometido a los límites que ellos le imponen. Pero este no es el Dios de la Escritura. ¿Cuál es el significado real de la palabra de Dios? Porque si no se tiene en mente a aquel que hizo todas las cosas, ese ser personal que se nos revela a sí mismo en las Escrituras, ese ser que es infinito en sus atributos, ese ser que es autosuficiente por sí mismo para cumplir su propósito en toda la creación, un Dios que tiene derecho sobre todo lo que ha creado, tanto en el mundo visible como en el invisible, un Dios que merece nuestra completa y total sumisión y obediencia, entonces lo que se está diciendo no tiene sentido ni se basa en la revelación bíblica, porque se basa en sentimientos, en lo que a mí me parece que tiene que ser Dios, en lo que a mí me gustaría que fuese Dios, normalmente que fuese aladino, si es posible, y de azul, y en las cosas que hay en mi imaginación, pero no lo que dice la Escritura que tiene que ser. La palabra de Dios en boca de muchas personas viene a ser un estribillo o un amuleto, pero nada más. No es el Dios de las Escrituras. Dios no significa nada cuando lo despojamos de su soberanía. Su soberanía descansa en el hecho de que es Dios. Es Dios porque es soberano, y es soberano porque es Dios. Si le quitamos su soberanía, no tenemos nada. Si no es Dios, tiene que ser soberano. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos. Aquí los testigos de Jehová dicen, ¿ves? Esos somos nosotros. Están realmente derrapando. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado, no fue formado Dios, ni lo será después. Fijaos qué afirmación se está haciendo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Luego entraremos en el tema de la salvación. Estamos asentando los principios de soberanía, y luego las consecuencias que esto tiene son fundamentales para que tengamos claramente las doctrinas. Versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera vida, yo era, y no hay quien de mi mano se libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo deshará? ¿Quién lo echará para atrás? Aquí está hablando de Dios soberano, que gobierna sobre todo. Otro texto en Isaías 46:19. Vuelve a enfatizar la soberanía de Dios sobre toda la creación y a enfatizar quién es Dios. Dice allí, Isaías 46:19, acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Antes de que existiera el día, ya existía Dios. Antes de que nada fuese creado, ya existía Dios. Y lo que Dios dice, se cumple. Lo que dirá para el futuro, se cumple. No porque Dios vea el futuro, sino porque Dios decreta el futuro. Así que su soberanía se deriva necesariamente de su deidad. Dios es Dios porque es soberano. Pero su soberanía descansa también en su derecho como creador de todas las cosas. Dios creó todas las cosas y las creó con un propósito determinado. ¿Acaso no tiene el derecho de llevar adelante su plan con aquello que él hizo? Es decir, si es algo suyo, tiene dominio sobre lo que es suyo. Nosotros nos dan un libro, nos dan una casa, nos dan un coche. Sobre lo que nos dan, que es nuestro, o lo compramos, que es nuestro, tenemos dominio de hacer todo lo que nosotros queramos. Pues eso es lo que hace Dios con su creación. El Dios que hizo el cielo y la tierra es el Señor del cielo y de la tierra. El Señor quiere decir que tiene la autoridad máxima. Y no existe un lugar, por pequeño que sea, donde Dios no ejerza su señorío. Todo lo controla, todo lo domina, todo está bajo sus pies. Como dijo Nabucodonosor, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Todo está sometido al dominio de Dios. ¿Puede alguien rebelarse contra esa verdad? ¿Puede crujir sus dientes contra esta verdad? Pero no puede decir que cree en el Dios que se revela en las Escrituras, si niega al mismo tiempo su soberanía sobre todas estas cosas. Dios es un Dios soberano que ejerce su poder, su control y su dominio sobre toda la creación. Dice el apóstol Pablo cuando lo escribe a los Romanos en el capítulo 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas». Lo que nos está diciendo es, Dios no tiene que consultarle a nadie lo que va a hacer. Dios no tiene que pedir permiso a nadie para llevar a cabo su propósito. Dios no depende de ti, del otro, para que a ver qué os parece y así hacemos algo en común. Dios no depende de mí para si hoy hay que predicar o tiene que predicar otro, o que se va a salvar aquel, y depende de mí para que yo haga que aquel le pueda llegar la palabra de Dios y que se salve. Dios no depende de nadie. Depende de sí mismo. Dios no tiene que someter sus planes a ningún congreso. No lo tiene que llevar al congreso y que si allí los diputados aprueban su plan, aprueban sus leyes, aprueban cómo se van a aplicar. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Estamos viendo, por tanto, que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. 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 Él es Dios. Él es el Creador y Él tiene el derecho de imponer su voluntad sobre todas las cosas que ha creado. Es su derecho, porque Él es el Creador. Todo lo que ha creado es suyo. Por lo tanto, ejerce su gobierno y su dominio sobre todo. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, nos encontramos con el cuadro de un grupo de personas en el cielo adorando a Dios. Y fijaos lo que dicen. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No solamente que fueron creadas, y Dios hizo ¡pum! Y apareció todo. Por su palabra fue creando todas las cosas. Sino que existen hoy, existen por la misma razón. Porque Dios gobierna y rige sobre todo el universo. Y por lo tanto, es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Por todo lo que Él ha hecho desde el principio de la creación del mundo y por lo que está haciendo hoy. Porque podemos respirar por el poder de Dios. Podemos ver por la influencia del poder de Dios. Y podemos existir por la voluntad de Dios. Todas las cosas deben a Dios su existencia. Todas las cosas dependen de Él. Por lo tanto, evidentemente, Dios tiene todo el derecho sobre toda su creación, porque es suya. Pero la Escritura no solamente revela el hecho de que Dios es soberano, sino también, en segundo lugar, de que en el ejercicio de su soberanía, Dios ha legislado sobre sus criaturas. Dios ha legislado. Su soberanía no se circunscribe a llevar adelante su plan general sobre la creación, sino que se extiende también sobre el reino de lo moral, que es a lo que vamos a introducirnos, la ley moral. Dios ha legislado sobre sus criaturas. Dios ha trazado para la criatura un camino por el cual debe andar. Y la criatura tiene la obligación y el deber de rendirle obediencia plena a la voluntad de Dios. ¿Por qué es la criatura? Porque es la criatura. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Porque sus padres tienen la autoridad. ¿Por qué nosotros debemos obedecer a Dios? Porque Dios tiene la autoridad. Tan pronto como el hombre fue creado, Dios comenzó a ejercer ese derecho de legislar sobre la vida del hombre. Fijaos lo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 27, como Dios empieza a darle al hombre, o a decirle que es exactamente lo que tiene que hacer. Y estamos hablando de que el hombre, cuando Dios empieza a hablarle en Edén, todavía no había pecado. Todavía no había pecado, pero Dios ya le está dando cosas para que haga y le está estableciendo una especie de legislación. Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 30, nos dice allí la Escritura: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es decir, Dios ya está diciéndole al hombre lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son los límites en los que el hombre puede moverse? Dios está legislando delante del hombre. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mucha gente dice: como somos pecadores, por eso tenemos que trabajar. El trabajo es una maldición. Error garrafal. Aquí el hombre todavía no había pecado y Dios ya le dijo que labrase el Edén. Por lo tanto, el trabajo es una responsabilidad que honra al hombre. Porque Dios también trabajó los 6 días de la creación. El trabajo es una responsabilidad que honra al hombre. Y por otra parte, también estamos viendo cómo Dios prohíbe, legisla al hombre para que no tome de un árbol, para que no tome el fruto de un árbol y caiga sobre él la condenación. Por lo tanto, Dios comenzó a ejercer ese derecho de legislar sobre la vida del hombre, aún estando en Edén. Hasta ese momento, o en ese momento, todavía el hombre era perfecto. El pecado no había dañado a la raza humana. Y sin embargo Dios le da al hombre órdenes claras y precisas que debía obedecer como criatura de Dios. Algunas personas nos dicen que la ley no es necesaria. Esto de las leyes pues es de dictadores y cosas así. Que basta con amar a Dios y amar al prójimo. Y que todo lo demás va a fluir naturalmente de ese amor. Pero esto no es tampoco lo que enseña la Escritura. Si el hombre no es guiado por Dios para saber cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo de una manera práctica, es decir, no que se nos quede en la nebulosa de la imaginación y todo levitando y todo en tema de las ideas, sino de una forma práctica, cómo tenemos que amar a Dios de una forma práctica, con cosas concretas, y cómo tenemos que amar al prójimo con cosas concretas, con cosas prácticas. Si Dios no hubiera dado su ley, el hombre no podría deducir qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer. No tendría ni idea. El hombre necesita guía y dirección, y Dios le ha dado esa dirección. Adán la necesitaba cuando era perfecto, cuando no había pecado en el mundo. ¿Cuánto más nosotros, que somos pecadores y que tenemos que tratar no solamente con nuestros pecados, sino también con los pecados de aquellos que nos rodean? Muchas personas malcrian a sus hijos porque no saben cómo amarlos. No tienen una idea clara de lo que deben o no deben hacer con ellos. Y terminan siguiendo la inclinación de su corazón, pensando que permitiéndole absolutamente todo al niño es la mejor forma de amarlo. Realmente no hay mayor forma de dañar a un niño que permitirle que haga absolutamente todo lo que le dé la gana. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:8 que el que ama al prójimo cumple la ley. El que ama al prójimo cumple la ley. Y luego añade en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley, por lo tanto no podemos abstraernos de decir la ley es una cosa del Antiguo Testamento y que nosotros que estamos bajo la gracia, nosotros la ley no tenemos que cumplirla. Pero uno puede pensar semejante barbaridad con los pies en el suelo. Porque aquí Pablo contrapone el hacerle mal a una persona frente a tratarla conforme a lo establecido en la ley. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de la ley. Una cosa es lo contrario de la otra. ¿Cuándo le hacemos mal a alguien? Cuando no lo tratamos conforme a lo que dice la ley. Cuando no lo tratamos de acuerdo a lo que dice la ley, le hacemos daño. Y cuando lo tratamos de acuerdo a lo que dice la ley, es cuando mostramos el amor. Cuando violamos la ley en relación con el prójimo, no estamos amándole. Yo amo a una persona cuando cumplo la ley en mi relación con él. Es así de simple. Yo amo a Dios cuando cumplo la ley en relación con él. Así que el amor no es un mero sentimiento, es una actitud y una disposición de la voluntad que asumimos hacia los demás en base a un patrón objetivo de conducta. Es decir, es algo que se tiene que reflejar en la realidad. No, yo te quiero mucho y se queda por ahí volando el tema. No, no, en cosas prácticas, en cosas concretas. Por eso alguien ha dicho que la ley es o son los ojos del amor. La ley son los ojos del amor. Sin la ley, el amor es ciego. Sin la ley, el amor no sabría con exactitud qué es lo que debe o qué es lo que no debe hacer. Sin la ley, ni idea. Pero Dios en su bondad y en su sabiduría no ha dejado al hombre a expensas de sí mismo. Dios le ha provisto de la ley. Le ha trazado el camino por donde debe de andar. Dios ha ejercido el derecho que tiene sobre sus criaturas. Y por amor a sus criaturas, nos ha dado una ley. La ley moral, el decálogo. El hecho de que haya una ley es una manifestación del amor y de la bondad de Dios. La Biblia dice que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. No es solo por su propia gloria que Dios insiste en que el hombre obedezca su ley. Esa es la razón principal, pero no es la única. Dios nos insta a obedecerla por nuestro propio bien. Y cuando nosotros cumplimos la ley, dentro de los límites que la ley nos permite, claro, cuando nosotros cumplimos la ley, cuando nos sometemos en obediencia a la ley, vemos que nuestra vida progresa. Cuando hablamos de la soberanía de Dios y de su derecho sobre lo creado, no estamos hablando del abuso que tiene un tirano para gobernar a sus súbditos, sino que estamos hablando más bien del gobierno de un Dios bueno. Cuando el pueblo de Israel pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí a encontrarse con Dios, ellos se comprometieron de antemano a hacer todo lo que Dios le dijera. Y el Señor dijo a Moisés: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién fuera que tuviera esa disposición de corazón? Ellos se comprometieron antes de los mandamientos. El Señor dice, si lo guardan, realmente van a tener bendiciones, bendiciones sin fin. Porque la ley es santa, es justa y es buena. No son reglas caprichosas que se han puesto para imponernos algo y fastidiarnos, sino que son la expresión de la voluntad de un Dios bueno que se deleita en hacer el bien. He dicho al hombre, y él conoce mejor que nadie, lo que al hombre le conviene. La felicidad del hombre depende directamente de su obediencia a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se refleja en la ley moral. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El hombre, en su necedad y en su pecado, cree que solamente puede ser feliz cuando viola la ley de Dios, porque todo es una imposición. Pero son precisamente esas transgresiones las que generan en el mundo tanto dolor y tanta miseria. Hay un libro de Ernest Reisinger que se llama La ley y el Evangelio, que dice allí que cuando enseñan los mandamientos a los niños, generalmente le hace 10 preguntas. ¿Cómo sería el mundo si todas las personas amaran y sirvieran a Dios? ¿Cómo sería el mundo si nadie adorara ídolos, si nadie idolatrara el dinero, si nadie idolatrara el placer, o a sí mismos, o a su poder? ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si nadie tomara el nombre de Dios en vano? ¿Cómo sería el mundo si todos apartaran el día del Señor para adorar a Dios, para descansar y hacer obras de misericordia? ¿Cómo sería el mundo si todos los hijos obedecieran a sus padres y todo el mundo honrara y respetara a las autoridades de tal manera que no hubiese necesidad de tener policías, ni cárceles, ni juzgados? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera homicidas y nosotros pudiéramos sentirnos seguros en cualquier lugar, a cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche? ¿Cómo sería el mundo si nadie cometiera adulterio y no hubiera hogares rotos? ¿Cómo sería el mundo si no hubiese ladrones y no tuviésemos necesidad de ponerle seguro a las puertas ni de usar candados? ¿Cómo sería el mundo si nadie diera falso testimonio ni nadie mintiera? ¿Cómo sería el mundo si nadie codiciara lo del otro, sino que todas las personas estuviesen contentas con lo que son y con lo que tienen? ¿Cómo sería el mundo si las cosas fueran así? Hemos establecido los 10 mandamientos. ¿Cómo sería el mundo? Dice este autor que los niños generalmente responden: eso sería el cielo. Pues efectivamente, así sería el mundo si los hombres obedecieran la ley de Dios. Sabemos que esto es imposible. Es imposible porque somos seres pecadores. Pero el asunto que aquí estamos intentando probar es que la ley es buena, que la ley es una manifestación de la misericordia de Dios para todas sus criaturas. Y seremos felices en la misma medida en que nos confirmemos, en que nos conformemos a esa ley que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Juan: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la prueba objetiva de que amamos a Dios? El que guardamos sus mandamientos. El que guardamos sus mandamientos. ¿Y no será eso una carga terrible para nosotros? Y dice Juan: no, no, porque sus mandamientos no son gravosos. Así que Dios, en su sabiduría y en su bondad, ejerce la autoridad que posee como Dios, el Dios soberano, Señor de los cielos y de la tierra. Ejerce el derecho que posee sobre su creación y legisla, porque es soberano y porque es Dios, legisla sobre sus criaturas. Dios no ha dejado al hombre la tarea de definir el bien y el mal. Él legisla. Y es en todo esto que lo vamos a seguir introduciendo en las próximas semanas, para saber la misericordia de Dios al darnos los mandamientos. La misericordia de Dios al darnos los mandamientos. Vamos a terminar en oración.